Bienvenidos, oyentes. Estos son las noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. No empezamos con los titulares.
No, no. ¿Ves? Esa es una de las diferencias. Por eso los llamamos noticias diferentes, para comenzar la semana.
Claro.
No hay titulares, no hay noticias de corte político, o al menos, política con mayúsculas, ¿no? No hablamos aquí, o intentamos no hacerlo, de noticias especialmente tristes o trágicas, ¿no?
Tampoco conectadas con la actualidad más estricta, sino aquellas que suponemos que les puedan interesar, que les puedan dar energía para comenzar la semana y que muchas veces no tienen cabida en el informativo al uso por eso, porque allí en ese informativo prima la actualidad y bueno, la importancia política de las noticias. En este caso, les hablamos de efemérides, de lo que ha sido noticia, les invitamos a jugar con nosotros en la frase, hay música también, hay un avance de lo que nos interesará durante esta semana y las próximas, y por supuesto una nota de color rosa con nuestra crónica dedicada a los famosos, a los guapos, a las guapas, a los actores, a las actrices.
Hoy con Scarlett Johansson de protagonista, como han podido ver en la foto ya.
Es que estrena, bueno, ha empezado a grabar una peli y estrena la de los hermanos Coen.
Ah, pues nada, oye, ahora lo sabremos. Venga, empezamos con efemérides.
El 8 de febrero de 1878 nace en Viena Martin Buber, autor religioso, profesor, destacadísimo filósofo por su teoría del diálogo.
Y el 9 de febrero de 1925 se inaugura el Technion de Haifa, nada menos.
El 9 de febrero también, pero en 1941 tiene lugar la primera redada antijudía consumada por los nazis en Ámsterdam.
10 de febrero de 1890 nace en Moscú Boris Leonidovich Pasternak, que fue premio Nobel de Literatura en 1958.
En 1934, el 10 de febrero, el primer buque de inmigrantes a Palestina quiebra el bloqueo británico.
10 de febrero de 1950 nace en Modesto, en California, en Estados Unidos, Mark Spitz, seguro que le suena.
Uh-huh.
Nadador ganó 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y hasta hace poquito era el deportista que más medallas de oro tenía, hasta que un tal Michael Phelps le
también robó en natación, ¿no?
También en natación, uh-huh. Es que es más fácil en esa disciplina por la cantidad de pruebas que tiene.
El 14 de febrero de 1349, 2.000 judíos son quemados en Estrasburgo.
Sí, el 14 de febrero de 1670 se expulsa a todos los judíos de Viena.
En 1896, Theodor Herzl publica El Estado Judío, ya saben, casi el programa sionista, este 14 de febrero.
Seguimos, 14 de febrero, ahora en 1944 en Estados Unidos nace Carl Bernstein, periodista que logró fama junto a Woodward desde el Washington Post por el caso Watergate, seguro que lo conocen. Bueno, además fue este caso, la cobertura de este caso fue premio Pulitzer en 1973.
Y el 14 de febrero de 1949 el Parlamento de Israel, la Knesset, realiza su primera sesión.
Y ahora, como anunciaba Raquel, noticias que son diferentes porque normalmente no tienen esa urgencia que tienen las otras. Y además son temas que, bueno, también son interesantes.
Muchísimo.
No quería decir yo secundarios.
No, para nada. Jordi, además intentamos que conecten España con Israel y esta noticia es perfecta porque Jaime Ayón, este maravilloso diseñador español que revolucionó, por ejemplo, marcas como la tradicionalísima Yadro, bueno, pues se está exponiendo en el Museo del Diseño de Jolón. Tiene una retrospectiva que se llama Fantástico y es, como les decimos, un repaso por la obra de este artista español considerado uno de los diseñadores más importantes a nivel mundial. Esta exposición, esta retrospectiva, incluye también la pieza Face Mirror creada expresamente para celebrar el quinto aniversario de este museo, el Museo del Diseño de Jolón.
Y no abandonamos el tema, Raquel, porque el Museo de Israel, que tiene 45 años más que el de diseño de Jolón, gracias a préstamos de los museos británico y el Louvre, reúne por primera vez los 3 únicos bustos de bronce del emperador Adriano que se conservan. Lo hace como colofón a las celebraciones del 50 aniversario del museo.
Ya sabemos que han estado haciendo ustedes la suma. Sí, Jolón tiene 5 años y este lleva 45, 50. Ya les hemos hablado de este maravilloso aniversario del museo. Cambiamos de tema para terminar esta microsección de las noticias de los lunes hablándoles del Papa Francisco, quien podría visitar el campo de exterminio de Auschwitz durante su viaje a Polonia previsto para el próximo julio. Esto se comenta desde el propio Vaticano. Es verosímil, ha dicho el portavoz vaticano Federico Lombardi, que el Papa Francisco visite el campo de concentración de exterminio de Auschwitz, porque todos los papas que han ido a Cracovia han pasado por ahí. Esto señaló Lombardi en la presentación en la sede de Radio Vaticano de un libro sobre el Holocausto en el pasado 27 de enero. Ya, bueno, se nos han escapado un montón de cosas que sucedieron este 27 de enero, Jordi, porque era tal el aluvión de actividades y de noticias que no pudimos dar cabida a esta que hablaba de la posible visita del Papa Francisco a Auschwitz y hemos querido hacerlo hoy.
Vamos con la frase, Raquel, el concurso. Tan, 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 tan. Vamos a ver si alguien...
El concurso sin premio.
Sin premio. Nadie nos escribió, pero vamos a decirlo. La frase que les proponíamos la semana pasada era la siguiente. Con solo temer a la mediocridad ya se está a salvo.
Y era nada más y nada menos que de Sigmund Freud. Era un poco difícil porque no nos escribió nadie, la verdad que sí.
No.
Les animamos a hacerlo con la de esta semana, Jordi.
Venga, es tan buena como la anterior, ¿eh? Dice lo siguiente. Uno puede defenderse de los ataques, contra el elogio se está indefenso. Ah, y esto va también cuando uno, digamos que... Le alaban tanto, o como es la expresión, no me sale ahora. Uno le regala los oídos con tantas palabras buenas que al final puede ser peor, porque uno puede acabar creyéndoselo muchísimo y luego la caída es terrible, ¿no? Además esto les gusta mucho a los entrenadores de fútbol, ¿verdad? El elogio debilita, he oído por ahí alguno, ¿no? Que dicen cuando empiezan a ganar muchos partidos seguidos, no, pero elogios no, partido a partido.
Muy bien.
O sea que, bueno, pues nada, ya saben, repito, ¿eh? Uno puede defenderse de los ataques, contra el elogio se está indefenso. Si
bueno,
lo saben,
exacto.
Raquel, dínoslo tú.
Pues si lo saben, como adelantabas tú, Jordi, tienen que escribirnos a redaccion@radiosefarad.com.
To the Battle of New Orleans at the end of the early British Wars.
Y ahora llegamos al tiempo para la música aquí en las noticias de los lunes con un personaje que no es muy conocido, al menos en nuestro país, Jordi.
Pues no, desde luego, es el cantautor Phil Oakes. Es conocido de alguna manera, yo no me gusta esa definición, pero muchos lo llaman como el otro Bob Dylan.
Oh.
Cosa que ya parece hacerle desmerecer un poquito. Pero es verdad que tienen puntos en común, ambos empezaron prácticamente en el mismo momento de la historia, en los años 60, ya saben, con todos esos problemas sociales que había en Estados Unidos, la segregación racial, las desigualdades sociales, la guerra de Vietnam, entonces tienen ese punto en común de ser cantautores
judíos,
canción protesta, judíos, exactamente, y que bueno, pues el problema fue que uno pues goza del éxito internacional como es Bob Dylan y el otro solo un éxito local en los Estados Unidos donde le quieren muchísimo y le tienen en gran consideración por esas letras ácidas, sarcásticas, siempre comprometidas, ¿no?
¿Y vocaliza un poquito más que Dylan o...?
Sí, la verdad es que sí, a este se le entiende muy bien, ¿eh? A Phil Oakes se le entiende muy bien. Problemas por los que Phil Oakes quizá no fue tan conocido. Él se negó siempre a grabar con un grupo, con banda. Es decir, solo guitarra y voz.
Cantautor total.
Total, nada. Jamás en ninguno de sus discos hay una sola batería, un bajo. Entonces eso, bueno, quizá de cara al gran público, al tema comercial, pues no ayuda mucho, la verdad. Y luego, bueno, pues una vida triste, difícil, digamos que abusó muchísimo del alcohol y eso le jugó malas pasadas, luego le fue diagnosticada una bipolaridad y terminó suicidándose. Entonces, como vemos, un tema triste, pero bueno, siempre, como se suele decir en estos casos, nos dejó su música, una música que, como digo, en Estados Unidos es totalmente venerada, en Europa no llegó, casi no llegó la obra de este señor, pero yo creo que es interesante recordarle aquí y
por
le
supuesto.
Hemos dedicado algún programa en los archivos, incluimos el link, estoy diciendo lo que suele decir Raquel normalmente.
No, pero muy bien, lo has hecho muy bien.
Gracias. Les incluimos el link para, si quieren saber más, además, he de decir, Raquel, que ese programa lo hice yo. Uh-huh. Lo he estado escuchando ahora después de tantos años.
¿Y qué tal lo hiciste?
Y está muy bien.
Sí, ¿no? A veces yo escucho cosas mías y digo, ya, oye, qué buena era.
Sí. A mí me pasa, claro, normalmente me pasa lo otro, que me escucho y me da vergüenza. Digo,
también,
qué horror.
También,
¿no?
También.
Pero en este caso ha sido más bien, oye, que está bien hecho el programa. Y no, de verdad, es un... Yo creo que...
Qué lista era hace 5 años.
Bueno, si quieren escuchar mucha más música, nosotros vamos a poner un poquito, que es la canción con la que hemos empezado también, una de las más conocidas, I ain't marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? For I stole California from the Mexican land, fought in the bloody Civil War. Yes, I even killed my brothers and so many others, but I... Bueno, Raquel.
Lo que será noticia, sí. Lo que nos interesará en los próximos días, Jordi.
Venga, vamos a hablar de lo siguiente, que entre los días 3 y 5 de marzo, en el Mar Muerto, pues tendrá lugar la carrera de larga distancia Arad Dead Sea Gran Fondo. Vale, lo he dicho entre inglés y español.
Está, no sé, es tan grande el título como la propia carrera, sí,
bueno,
es largo.
Ya se imaginan, una carrera a través del... Bueno, en Israel, pues cerca del Mar Muerto, y retos para todos los niveles, desde equipos de élite hasta familias.
Es que hay diferentes recorridos y, claro, cada recorrido supone un esfuerzo, tanto un para los Ironmans, estos
sí,
loquísimos,
claro,
como para los que vayan con los niños ahí, pues, con las bicis.
A pasarlo bien.
Exacto. Bueno, ahora regresamos a España para contarles que en el Centro de Idiomas de la Universidad de León se ha inaugurado la exposición Visados para la Libertad, diplomáticos españoles ante el Holocausto, una muestra producida por el Centro Sefarad Israel y que pretende rendir un homenaje a los diplomáticos españoles que durante la Segunda Guerra Mundial ayudaron por propia iniciativa a los judíos perseguidos por el nazismo. Me ha atascado un poco, pero la exposición merece la pena si están ustedes en León.
Sí, es una exposición que itinerante, que ha viajado ya por varios puntos de la geografía.
Y también fuera de España, Jordi. De hecho, hemos elegido un enlace que nos recuerda cuando se inauguró esta exposición en Buenos Aires.
Mira.
Nos lo contaba nuestro colaborador Rodolfo Klickmann.
Pues eso, de Buenos Aires ahora a León, y hablamos un poquito de qué va esta exposición. Entre 1939 y 1945, como saben, miles de judíos víctimas de las leyes raciales nazis pudieron salvar su vida gracias y pudieron ser libres gracias al compromiso ético y a la labor humanitaria que por propia iniciativa, y esto es importante decirlo, y en circunstancias muy adversas, desarrollaron diplomáticos españoles destinados en territorios bajo administración alemana o de los gobiernos colaboracionistas de los países ocupados, como el caso de Hungría y Ángel Sanfrid, que es quizá el más conocido por las películas que se han hecho.
De hecho, su hija Pilar estuvo en la inauguración de esta exposición, Jordi.
Bueno, pues vamos con la crónica social. Pues,
oye, ¿te parece que hemos puesto muchas veces a Scarlett Johansson?
No,
¿no
las
verdad?
Suficientes. A mí no me parece que no.
Bueno, es que me ha dicho Jorge, otra vez Scarlett Johansson, digo, pero se hace muchísimo que no,
sale
en las noticias de los lunes. Y es que ahora está de plena actualidad porque está en Wellington, en Nueva Zelanda, donde va a comenzar el rodaje de su nueva película, Ghost in the Shell.
Uy, la esto actriz, es un videojuego, ¿no?
Exacto, la actriz lleva semanas en la ciudad para preparar el papel que va a interpretar. Se va a poner en la piel de Motoko Kusanagi, el personaje protagonista de los cómics de manga y anime Ghost in the Shell.
Pues sí, ya sabía yo que me sonaba un poco. Yo no
va a estar
muy...
Ghost in the Shell después de haber estado Lost in Translation. También en Japón.
También en Japón, es verdad. Bueno, aunque ahora está en Nueva Zelanda.
Sí.
Aunque
el cuento
es originario de Japón. Bueno, sí. Pues durante su estancia en Wellington, que por si no lo saben es la capital de Nueva Zelanda, Scarlett no ha querido descuidar su condición física. Y ha aprovechado para ir al gimnasio junto a su entrenador personal, que entonces también ha ido a Wellington.
Si no les ofreciéramos este dato, no serían las noticias de los lunes.
Eso, y no sería la crónica social. Bueno, hay que ver, yo esto de los entrenadores personales me encantan, porque luego ese entrenador personal no tienes vida propia, ¿no? Te toca ir con tu entrenado
claro.
a todas partes, ¿no?
Formas
no,
parte...
Que mi hija tiene la función de fin de... No.
Tiene que hacer, ir a, no, hacer sentadillas a Scarlett.
Oye, que también está el Skype, ¿eh? Sí. Se lo recordaremos a Scarlett. Bueno, no es la única persona de confianza que ha viajado con ella a Nueva Zelanda. También su pareja, no sé cómo se pronuncia Raquel, ¿será
Romain,
francés?
Sí, es francés, es un periodista francés.
Entonces me lo sé. Romain Duroc y su hija Rose están allí con ella. Bueno, al encontrarse en Nueva Zelanda, Scarlett Johansson no pudo asistir a la Premier Mundial de Ave César, que ha sido su última película, me imagino que es la última estrenada, celebrada hace escasos días en Los Ángeles.
Y por si no lo saben, esta Ave César es la última película de los hermanos Coen, firmada por los hermanos Coen. Parece que Joel y Ethan Coen tienen otro triunfo de humor negro, como no podía ser de otra manera, en sus manos con esta comedia ambientada en la época dorada de Hollywood y que se estrenará en España el próximo 19 de febrero.
Yo soy fan de los hermanos Coen, Raquel.
Yo
soy fan,
a veces.
Por eso, sí. Eso es lo que te iba a decir. Soy fan porque las que tienen buenas son muy buenas.
Sí,
tienen dos o
cierto.
Tres que son impresionantes. Claro que a veces han hecho cada una que ya no sabes ni cómo, que es como, ¡ay, Dios mío!
Ya, a mí me ocurre que en ocasiones me gustan más las menores
sí.
que las que les gustan
que
a
las
todo
que,
el mundo.
Por
pero
ejemplo,
bueno,
Fargo no te gusta.
Fargo... Nada, absolutamente nada. Divido a la humanidad entre los que disfrutaron de Fargo, bueno, disfrutaron, les gustaron, les pareció una obra maestra.
Hombre,
y los que
sí.
no.
Bueno. Ya ven, sobre gustos,
cómo,
no hay nada escrito, ¿no?
Nada escrito.
En fin, bueno, esta peli está protagonizada otra vez por Josh Clooney,
sí.
porque es muy amigo de los
Sale
hermanos
Coen. Sale súper gracioso.
Sí.
Les ponemos el tráiler también para que lo vean. Son maravillosos de directores y guionistas, ¿no? Aparte
sí.
de que te puedan gustar más o menos.
Gran Lebowski, otra que me gustó mucho.
Uh-huh.
¿A ti no te gustó, Raquel?
Sí, bueno, no es de las que... No es de las...
Muerte entre las flores tampoco
Muerte
te
entre las flores, nada.
Nada, ¿no?
Pero que son las grandes obras maestras de los Coen, no me gusta. Me gustan las otras. Bueno, no, pero la Lebowski sí.
¿O Brother te gustó?
O Brother...
No me digas que te gustó porque es horrible, ¿eh?
No me gusta.
Yo no
tampoco,
me reí en ningún
Jordi.
Momento.
Bueno.
Venga, vamos.
El caso
Brother.
Es que han reproducido absolutamente la apariencia, el color, las texturas del cine... De la época dorada de Hollywood, o sea, es buenísimo ver a Josh Clooney caracterizado como si fuera a hacer Quo Vadis y Scarlett Johansson como una nueva Esther Williams. La verdad es que la factura de la peli es ya apetece mucho, aunque solo sea visualmente.
Pues sí, esta película, como dice Raquel, además de contar con Josh Clooney y Scarlett Johansson, también están Jonah Hill, Josh Brolin, Channing Tatum, Frances McDormand.
Hombre, que
no
siempre la cuelan. Menuda enchufada.
¡Qué enchufada!
Pues
es,
sí. Nunca sé si es la pareja de Joel o de Ethan, pero vamos, siempre está ahí. Tucu, tucu, tucu.
Me recuerda a Helena Bonham Carter en las pelis de Tim Burton,
claro.
que también era su mujer. Y también salen todas.
Sí. Pero ellas, bueno, pero ellas nos encantan. No sé si Frances también.
Raquel,
bueno, Frances también.
Bueno, ¿cómo borres a casa? Igual, oye, a mí me hace gracia de todas maneras que
¿sí?
aunque ya no son pareja, Helena Bonham Carter y Tim Burton siguen trabajando juntos. Eso es estimable.
Hombre,
menos,
por supuesto.
¿Eh? Y lo mismo te digo de Jim... ya no me sale el nombre. De Jack Sparrow, hombre, Johnny Depp, que
Johnny
a pesar
Depp.
De todo el éxito mundial que tiene, sigue trabajando junto a Tim Burton y al final son una cuadrilla de tres que hacen siempre las mismas películas.
Con más o menos maquillaje, ¿no?
Por cierto, que nuestra invitada o nuestra...
Protagonista.
Protagonista de la crónica social de la semana pasada también trabajó con Tim Burton en la película Ed Wood. En lugar de Helena Bonham Carter. Pero esto es una anécdota que ya se me está yendo de madre. Bueno, Raquel, que sí, que todos estos
que,
trabajan en esta peli.
Sí.
Que, a ver, ¿qué tal? La peli nueva de los Coen.
¿Nos cuentas de qué va la peli?
Sí, te lo cuento yo. A ver,
sí,
espérate.
Por fin.
Sí, que lo tengo aquí. Bueno, se cuenta la historia de Eddie Mannix. Gracias, Raquel. Que
de
no
nada.
Sabía dónde estaba el guión. Es un mediador que trabaja para Capital Pictures, uno de los grandes estudios de cine, y que acaba de ser contratado con una difícil misión: localizar a la superestrella estrella Violet Woodlock, que es interpretada por Clooney, y que ha sido secuestrada por unos terroristas en mitad de un rodaje.
Y que piden un rescate multimillonario, ponen en peligro el Star System, todo. Ahí se han metido los hermanos Coen.
Claro,
el histrionismo de Clooney, ¿no?
Total, claro. A Clooney me lo imagino un poco tipo Errol Flynn, ¿no? Seguro que le han puesto un bigotito y no sé por qué me lo imagino. Es que le pega ese papel a Clooney.
La verdad es que el tráiler tiene muy buena pinta y ya saben, hasta tenemos que esperar unos poquitos días, hasta el 19 de febrero. Y a nosotros nos tendrán que esperar para oírnos en el informativo.
Menos aún,
el martes. Iba a decir mañana, pero si nos están escuchando el domingo, bueno, este martes. Les esperamos con las noticias al uso, las noticias más vinculadas a la actualidad, a lo político, no tan divertidas y tan energéticas como las de los lunes.
Pues nada, Raquel, hasta el martes o hasta dentro de dos días. Nos vemos.
Que pasen una muy buena semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.